COPE Salamanca.
Estar informado.
Hace un año que hablábamos del incendio de Monsagro. Dos meses tardaba la Junta de Castilla y León en darlo por finiquitado. El resultado, cerca de 9.000 hectáreas calcinadas de terreno, sobre todo de pinar. Vecinos de Monsagro, Guadaperio y Moras Verdes evacuados a Ciudad Rodrigo ante la cercanía de las llamas en Jaque, los alrededores del Maillo y también el convento de las Batuecas. Un año después, los vecinos de los pueblos afectados y sobre todo los de Monsagro siguen recordando los primeros momentos con angustia. María José Mateos.
Que se recuerda todavía con angustia, todavía es hablar del incendio y se te encoge un poco el estómago, además porque todavía se da que se ven brotes verdes ya, pero bueno, todavía visual y emocionalmente está reciente.
Y estamos en plena ola de calor, los vecinos a día de hoy tienen miedo.
Yo sinceramente tengo miedo, esa es la sensación que yo tengo, es miedo. Yo ya oigo calor y mira, no pienso ni en el pacto del aire acondicionado, yo... En lo que pienso es, Dios mío, efectivamente cruzo los dedos, que no pase nada.
¿Y qué se sabe de las ayudas prometidas a diestro y siniestro por las instituciones? Bueno, pues para los propietarios de los terrenos afectados en la zona de Monsagro, nada ha llegado. La alcaldesa de la localidad, Maribel Rodríguez, nos ha contado que en la zona del Pinar quemada están terminando los trabajos de corta y extracción de la madera y que empieza, como nos decía María José, a brotar la zona despoblada.
Todavía no se ha venido a reparar ningún muro de piedra, ni ningún vallado, ninguna vegetación de terrenos, porque hay terrenos que quedaron completamente destrozados por las máquinas, pero destrozados, o sea, volcada la tierra a un nivel insospechado.
Pues sigue haciendo calor, hoy vamos a llegar a los 32 grados, mañana también tendremos mínimas de entre 14 y 16 y máximas de entre 31 y 33 grados, alcanzamos las 2 y 22.
Al campo, ya está en Salamanca.
Tu nuevo supermercado Al campo con los precios más bajos. Te esperamos en nuestras nuevas tiendas Al campo Supermercado Salamanca en Joaquín Rodrigo, Avenida Federico Anaya y Paseo del Rollo.
Al campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Son muchos los oficios y trabajos artesanos y tradicionales que poco a poco van desapareciendo. Hoy aquí en COPE Salamanca nos ocupamos de algunos de ellos. Verónica Martín.
José Antonio Mariño es el propietario de la cuchillería Yáñez, fundada en 1930 en pleno corazón de Salamanca. Empezó a trabajar como afilador en el negocio de unos tíos lejanos siendo apenas un adolescente. Con dos hijos estudiantes y ambos reacios a heredar esa labor artesana, lamenta que en un futuro no muy lejano tendrá que cerrar el negocio a menos que un joven pretenda aprender junto a él el arte de vaciar cuchillos y tijeras por la falta de escuelas de afiladores.
Yo no quise estudiar y me metí aquí en un oficio que está muriendo porque no hay donde aprenderlo. No hay escuela donde aprender a afilar ni a vaciar un cuchillo. Entonces, es un oficio que tiende a morir a nivel nacional. De hecho, todos los años se cierran de 2 a 3 cuchillerías en España y no se vuelven a abrir. Y luego también pienso que no hay cultura de cuchillería en nuestro país. O sea, que la gente no sabe utilizar los cuchillos, no entiende para qué es cada cuchillo y cada vez pues compran más en establecimientos no especializados en cuchillería y en artículos de corte.
José Antonio afirma que no faltan clientes para el trabajo de afilador porque los encargos de cocineros y hosteleros o jamoneros demandan sus servicios por internet y permiten exportar su trabajo fuera de Salamanca a otros puntos del país. Por otro lado, y antes de dar las 6 de la mañana en el reloj de la Plaza Mayor, Dori Martín está ya montando su kiosco bajo los soportales del Ágora. Y aunque ya ha superado la edad de jubilación y aunque empezó a vender en el mismo punto periódicos junto a su padre al salir del colegio, dice que seguirá en el oficio mientras el cuerpo aguante. Sus hijos han estudiado y han ayudado a su madre también en el oficio. Ana, una de sus herederas y antigua compañera en COPE Salamanca, estudiaba periodismo por el amor a la prensa, pero también por la admiración hacia una saga de trabajadores incansables, como lo es sin duda la incombustible y admirable Dori Martín.
Tenemos 2 días de descanso, el Navidad, el 25, el día 1 y luego después el Sábado Santo, que no hay prensa, claro que es sacrificado. A lo mejor estoy aquí a las 6 o 6:10 y llego a casa a lo mejor a las 9:30 o 10:20. Yo venía cuando ya venía del colegio a ayudar a mi padre y luego estuvimos mi marido y yo, Fermín, pues casi 33 años, ¿sabes? Los hijos tienen sus carreras, yo no lo hemos hablado porque ellos ven que yo estoy de hasta que pueda estar. No quiero hablar de eso, pero bueno, yo sé que algún día, pero bueno, de momento esto lo estamos llevando muy bien.
También cada vez es más difícil encontrar personas que quieran trabajar en panaderías e incluso con una formación hay que madrugar y trabajar en festivo y esto no gusta a los jóvenes. Es difícil el relevo generacional en la capital, pero también en el mundo rural que se está vaciando y esto hace que se cierre la trapa de las panaderías. Y Juan José es relojero desde los 13 años, aprendió el oficio de su padre. Las relojerías y los talleres están abocados a desaparecer.
Por eso, por el reloj inteligente, y se siguen restaurando por los relojes antiguos de pared y otras cosas, pero eso ya no se hace. Tenemos clientes, pero son gente muy mayor. El público medio es de los 40 y muchos para arriba. Básicos dura mucho más, puede durar toda la vida. O sea que, y de hecho, pasan de padres a hijos. Sin embargo, un reloj inteligente tiene una vida limitada.
Hoy, 12 de julio, se celebra el Día de la Justicia Gratuita y el turno de oficio. Competiciones a los próximos diputados por Salamanca.
Sin duda, los representantes de todos los grupos políticos han estado presentes en un debate organizado este mediodía en el Colegio de Abogados de la capital salmantina, en el que los letrados han aprovechado para exigir mejoras en las condiciones laborales del turno de oficio. Román Capilla es decano del Colegio de Abogados de Salamanca.
Exigir el pago de los desplazamientos a quienes acuden a las asistencias. Hemos pedido el refuerzo de las dotaciones de abogados de oficio en la provincia y hemos solicitado el refuerzo de un letrado de violencia en cada partido. La modificación del reglamento, la inclusión de nuevos módulos, el incremento de baremos, la simplificación de tareas burocráticas que nos permitan el poder cobrar con mayor celeridad las escasas retribuciones que se nos abonan. Unificación de criterios por las comisiones de asistencia jurídica gratuita.
Un abogado de oficio percibe 134,79 euros al año por desarrollar un trabajo que en 2022 llegó a 2.786 ciudadanos salmantinos con la apertura de 5.430 expedientes y llevó a atender a 8.286 asuntos.
La próxima semana está previsto que se celebre el pleno de constitución de la nueva corporación en la Diputación de Salamanca. Hoy se ha celebrado el último pleno de la legislatura. Era, por tanto, día de mensajes y de agradecimientos para todos, pero sobre todo para los diputados, que ya no estarán. Recordamos que el Grupo Ciudadanos desaparece. Manuel Hernández es su portavoz.
Agradecer a los grupos, Partido Popular, el Partido Socialista, Bautista, por estas negociaciones, diálogos o enfrentamientos que hemos tenido en muchas ocasiones y que bueno, que siempre ha sido por el bien de esta provincia y creo que en la diversidad ha estado el mejorar esta provincia.
Escuchamos también el mensaje de Fernando Rubio, portavoz del Grupo Socialista, y de Javier Iglesias, presidente de la entidad, que todo apunta que volverá a serlo.
El día a día es de amabilidad, es de cercanía. Contrariamente a lo que muchos puedan pensar, que estamos aquí a patadas, ni mucho menos. Eso sería insufrible e invivible. Y creo que hemos dado día a día, hemos dado pruebas de que bueno, somos gente que sabe trabajar perfectamente. Incluso más allá de la dialéctica, de la necesaria dialéctica política, sabemos trabajar de una forma amable y, como digo, amigable.
Las elecciones son duras, todos lo sabemos. Ahora estamos inmersos en las segundas elecciones en poco más de mes y pico, en las elecciones generales. La lucha electoral es lo que es, pero una vez que pasa esa contienda electoral, normalmente lo que debemos hacer, lo que tenemos que hacer los ciudadanos es ponernos a trabajar y mirar por el bien común, que es lo que debe presidir cualquier actuación de un responsable político.
Y el verano es bueno para ir en bici, pero también para leer. Nos hemos acercado al campo de San Francisco para vivir en primera persona la actividad al aire libre.
Pues te presento a Hugo y a Sergio, dos pequeños de 4 años que han pasado la mañana con sus respectivas madres en ese parque de San Francisco disfrutando de actividades que de hecho a lo largo del mes de julio y agosto van a contar con la participación de 900 niños salmantinos.
Ahora estamos leyendo los libros y después nos va a contar cuentos y después vamos a hacer una manualidad. Es que le falta un día porque estaba de vacaciones en la playa en Gijón.
Oye, lo que más le gusta a Hugo es lo de las actividades que hacen después, porque cuentacuentos hay muchos en muchos sitios, pero actividades tan chulas aquí, ¿a que sí? Son las que más le gustan, las actividades y un punto curioso.
Sergio, leyendo cuentos en la Caperucita. Sí, Pinocho, hay que aprender, no lo sé.
A ver, ¿qué hay que aprender? Que hay que mentir, ¿verdad? Que si no, ¿qué hacerle pasa a Pinocho?
De crecer la nariz.
Está muy bien. Nosotros procuramos venir 2 semanas, tanto en julio como en agosto. Y a disfrutar.
Las familias interesadas en participar de este programa municipal de fomento de la lectura pueden solicitarlo a través de la web ciudadesaberes.es.
Y el programa Noches de Cultura llegará este verano a 72 municipios de la provincia con 252 actividades. Sigue Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.